Excelencia y Trabajo, un podcast de Mireia Las Heras con la colaboración de Espacio Areta.
Pachi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer tenerte aquí. Pachi es director general de Sanitas Emisión, que son las personas que llevan la operativa para asegurar que todas las personas de Sanitas puedan acceder a los servicios adecuados y además en tiempo y forma, que cuando todos tenemos una enfermedad o una urgencia, la verdad que eso es una de las cosas que agradecemos más. Además, Pachi está en el Consejo de Dirección también de Sanitas y participa en la ISAPRE de Cruz Blanca para Bupa y Sanitas en Chile. Tiene una experiencia muy dilatada, ha estado en Sanitas Mayores, ha estado en Sanitas Dental, con lo cual nos vas a poder dar, y es una empresa puntera en digitalización. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchas gracias, Mireia, un placer. A ver si puedo daros información que sea interesante.
Por supuesto que nos la vas a dar, porque has
Seguro.
Tenido esa experiencia de primera mano y que te hace también reflexionar hacia dónde vamos. Y quizás esa sería mi primera pregunta. En el ámbito de digitalización, la sanidad está dando un paso adelante muy importante. Cuéntanos un poco en cuáles son los ámbitos más importantes, ¿no? Pues de trato con el cliente, con el paciente, de datos, o sea, cuéntanos para que entendamos bien qué significa la digitalización en sanidad.
Bueno, es un campo enorme, ¿no? Porque en Sanitas tenemos muchas áreas de actividad, pero en todas ellas tenemos una combinación que es siempre la misma, es trato personalizado con los mejores profesionales, pero a la vez acompañado de la tecnología puntera y de la digitalización de los servicios digitales, que hacen que la salud sea más personalizada, más predictiva y mucho más cercana al paciente, ¿no? Más centrada en la persona, que es un poco lo que nuestra razón de ser, cuidar de nuestros clientes y hacer que tengan vidas más sanas, más largas y más felices, y que tengamos un mundo mejor, que es un poco nuestro propósito como compañía, ¿no?
¿Qué significa que es más personalizada? ¿Cómo me vas a poder dar a mí, ¿no?, que soy un potencial o un cliente, un paciente, quizás un paciente sano, ¿no?, pero
¿sí?,
que todos somos potencialmente pacientes, ¿cómo me vas a dar a mí un servicio mejor porque estás digitalizada?
Bueno, porque te puedo atender primero 24 horas, 7 días a la semana, porque con ayuda de la tecnología te puedo ayudar a monitorizar tu estado de salud cuando estás sano. En el mundo de la salud, la parte aseguradora es el único actor que puede trabajar en prevención. Entonces nosotros de Sanitas, desde la parte aseguradora, podemos trabajar en prevenir, en hacer que tu estado de salud sea mejor. Gracias a la tecnología podemos hacerte un plan de atención personalizado en función de tus necesidades. Y además, gracias a la tecnología podemos darte seguimiento 24 horas al día, si tú quieres. Si no quieres, pues solo cuando lo necesites.
Cuéntame algunos ejemplos de programas o de atención que estéis dando en este momento a las personas a través o utilizando esta digitalización.
Pues mira, hay un ejemplo muy bueno, es algo que lanzamos el año pasado, que es un programa que se llama Cuida tu mente. Todos sabemos la gran preocupación que tenemos actualmente por la salud mental, ¿no? El tema de la pandemia, el estrés, la forma de vida que tenemos, ha hecho que la salud mental sea algo muy relevante, tenga un impacto muy relevante en la vida de los ciudadanos, ¿no? El año pasado lanzamos este programa, que lo que hace es, a través de la aplicación de Mi Sanitas, tú te haces un test a través de inteligencia artificial con un robot que te hace una serie de preguntas, y en función de las contestaciones y de lo que tú pongas en ese test, el robot, que se llama Sania, te deriva o bien a un psicólogo y te genera una cita para que tengas una cita con un psicólogo, o bien te deriva a alguno de los servicios que tenemos en Sanitas Emisión, que es un servicio de psicología para hacer consultas, o bien te deriva a una parte de la aplicación de ese programa Cuida tu mente, en donde tienes acceso a programas personalizados que te ayudan a gestionar el problema que tú puedas tener. Por ejemplo, tengo un problema de insomnio, te voy a derivar a una sesión con un psicólogo quizás una semana más tarde, a un programa, a una videoconsulta con un psicólogo online, en el que está la persona, pero también está la tecnología, y a la vez te voy a dar acceso a un programa en el que tú, de forma diaria, vas haciendo ejercicios con la aplicación que te ayudan a dormir mejor. Por ejemplo, dejar de ver el teléfono, escuchar música, tener... Entonces, ese es un ejemplo de cómo se utiliza la tecnología para cuidar de las personas en los momentos donde más lo pueden necesitar, ¿no? Como esos tenemos un montón de programas, de, para dejar de fumar, de seguimiento del embarazo, de monitoriza tu salud para gente sana que quiere tener un mejor estilo de vida, para crónicos que tienen problemas de, por ejemplo, de EPOC. Somos capaces de acompañar a nuestros clientes a lo largo de todas las etapas de la vida, en la parte aseguradora, que es donde decía que se puede hacer mejor la labor de prevenir, ¿no? Entonces, te doy acceso con tecnología a que te cuides y a que te cuidemos con profesionales en cada uno de los momentos que lo puedas necesitar. Y son momentos en los que tú estás, puedes ser crónico, puedes estar sano, y no solo cuando estás agudo y te vas a un hospital, que también, que eso ya es el trato más personal y que pasa in situ los hospitales, ¿no? Que también forma parte de, lo que, de los servicios que prestamos.
Pachi, estoy segura que tecnológicamente o incluso en cuanto a la precisión, ¿no? Pues de muchos de estos programas es enorme y mucho más grande que la que pueda tener incluso pues, cuando el doctor actúa sin esa inteligencia artificial. Sin embargo, déjame que te cuente una pequeña anécdota. Tengo una prima que es médico y que iba a un pueblo muy pequeño de Castilla una vez a la semana, ¿no? Imagínate lo pequeño que era el pueblo. Entonces, pues había una señora que iba todos los miércoles cuando ella iba a la consulta. Y un miércoles no fue, y entonces, pero ya la señora iba, pues era un pueblo muy pequeño, pues iba a la médico, pues ya se sentía... Y entonces la semana siguiente, ¿no? Un miércoles no fue, la semana siguiente cuando fue le dijo, doctora, perdone, pero es que me encontraba mal, ¿no? Bueno, pues, pues es una realidad pues quizás para personas mayores, para personas en estado quizás ya pues más terminal, en ese... ¿Cómo prevenís, ¿no? ¿Cómo prevenís pues esa falta de humanización, de trato, que la persona se sienta... Pues esto, ¿no? Escuchada, atendida y con ese trato personal, ¿no?
Bueno, yo creo que eso forma parte de la educación de los propios profesionales, ¿no? De los propios médicos. Nosotros cuidamos mucho cómo se produce cada una de las consultas. En nuestra forma de gestionar la satisfacción de los clientes, medimos el proceso del el Net Promoter Score famoso, lo medimos por micromomentos. Uno de ellos es la consulta. Y esa consulta, medimos el micromomento, el NPS de cómo se produce y vigilamos que sea lo más satisfactoria posible. Entonces, ahí toda la parte, digamos, actitudinal, conductual del médico y de los proveedores que, a los que tienes acceso por ser asegurado de Sanitas, la trabajamos para que sea una experiencia buena. Además, si eso lo sustituyes por una videoconsulta, que está tan de moda ahora, nosotros hacemos pues en el servicio de urgencias unas 9.000, 10.000 al mes videoconsultas, en el que una mamá que está en la playa le pica una medusa al niño y nos llama, y por videoconsulta podemos ver la picadura, no, no hace falta tocarla, la podemos ver, podemos diagnosticar, subir un informe a la aplicación y una receta médica con el tratamiento. Esto en 15 minutos, bingo, y sin esperas. ¿No? Entonces, te ahorras el desplazarte al puesto de socorro de la playa correspondiente, o te ahorras muchos de los procesos, y para, yo creo que para el cliente es inmediato, es 24 horas al día, 7 días a la semana, y es otra vez la combinación de personas, médicos que están cuidando de ti, pero utilizas la tecnología para acercar ese cuidado a donde el cliente quiere, ¿no? Porque al final existimos solo porque tenemos clientes. Entonces, si tienes un problema aquí y necesitas saber qué te pasa, pues lo puedes hacer a través de una videoconsulta, y sí que trabajamos mucho la parte de la persona, ¿no? Cómo cuidamos, cómo atiende el médico al paciente en ese momento que está, pues, atribulado, no sabe qué le pasa, y ahí...
Pues, en ese sentido, ¿podéis utilizar herramientas para prever cuándo va a haber un, quizás un pico, ¿no? Pues de personas que os van a estar llamando o que van a estar, pues porque, no sé, pues porque podáis utilizar una serie de elementos predictivos, pues de que hace calor y además no sé qué, y además, porque hasta ahora yo creo que se hacía un poquito a ojo, ¿no? Pues los domingos por la noche pues hay más consultas, si hay partido de fútbol no hay consultas, ¿no?
Sí, en general tenemos herramientas que nos permiten predecir cómo va a ser la demanda, cómo va a ser, cómo se va a comportar nuestros pacientes, nuestros clientes, y en función de eso también con herramientas de tecnología, de inteligencia artificial, de robots que te ayudan a calcular cuánta gente necesitas en cada minuto del día, pues somos capaces de estar mejor dimensionados. Aquí el gran secreto es ser capaz de de identificar bien cómo te va a venir la demanda y tener las personas justas en el momento justo, ¿no? Uh-huh. Para intentar llegar a niveles de atención altos, ¿no? Pues el 95, 96% de las llamadas que entrantes o de las videoconsultas las atendemos en menos de X minutos. Uh-huh. Y tenemos un compromiso con nuestros clientes y con nosotros mismos de cumplir esos estándares. Uh-huh. Y eso lo consigues gracias a tener tecnología que te permite estudiar el comportamiento de los clientes, hacer modelos predictivos y con eso herramientas, aplicar a herramientas que te permiten uh-huh. tener la dotación correcta en cada momento, para ser eficientes también, porque claro, sí. siempre tenemos el equilibrio de operar con buenos niveles de calidad, pero a la vez atender sin pasarte de frenada en el coste, ¿no? Uh-huh. Y también no tener mucha gente ociosa.
Pachi, en este sentido, ahora todas las empresas nos preocupamos del nivel de sostenibilidad que estamos uh-huh. generando. ¿Habéis estudiado cuál es el impacto en sostenibilidad? Porque somos muchas personas que no nos estamos desplazando a los hospitales o que no nos estamos desplazando a esos centros de atención. ¿Esto lo habéis, es algo que vosotros le dais un seguimiento y sabéis cuánto es?
Totalmente. La verdad que le ponemos mucho foco a todas las videoconsultas, no solo de urgencias, sino las de profesionales, que hacemos muchas a lo largo del día. Porque primero son inmediatas y segundo ahorran mucho dinero, mucho impacto
en
emisiones de CO2. Entonces, uh-huh. si tú haces una videoconsulta de especialista con un médico de sanitas hospitales, probablemente en tu aplicación te saldrá un mensaje del CO2 que has ahorrado uh-huh. en emisiones en ese momento. Entonces, forma parte de nuestro propósito, vidas más largas, sanas y felices y un mundo mejor. O sea, todo lo que hacemos también se basa en intentar tener el menor impacto posible. Toda nuestra energía que consumimos en los hospitales viene de fuentes de energía renovables. Uh-huh. E intentamos pues ser lo más eficientes y lo menos contaminantes posibles. Uh-huh. O sea, tenemos una preocupación especial por eso, ¿no? Porque bueno, creemos que es importante dejar un mundo mejor para nuestros descendientes en el futuro, ¿no?
Qué bien. Pachi, has hablado en varias ocasiones del tema de utilizamos algoritmos para, uh-huh. Para distintas finalidades. Hay una gran, no sé, diría, conciencia social de que los algoritmos en muchos casos perpetúan algunos sesgos que ya teníamos anteriormente. No es que se los inventen, ¿no? O sea, sino que muchas de lo que hacen es, pero yo digo lo que hacen es homogeneizarlos, ¿no? ¿Qué estáis tomando? ¿Habéis descubierto, habéis sido capaces de detectar algunos sesgos y estáis trabajando para evitarlos? ¿O de momento es algo que no hay suficiente información o suficiente historial para poderlo?
Bueno, lo que sí que te permite los algoritmos es hacer las acciones más adecuadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estás todo el día detectando sesgos en los modelos predictivos, ¿no? Cuando se utilizas para hacer gestiones de fidelización o para hacer gestiones de ofrecer servicios mejores a los clientes. Entonces, cuando detectas algo, eso te permite, como es algo de laboratorio, uh-huh. y lo puedes repetir, pues identificas el sesgo y lo puedes arreglar. Pero no hay una cosa así que digas, los mayores no saben utilizar la tecnología. Bueno, hay mayores que no saben y otros que sí saben. Uh-huh. Y en el mundo de las residencias también se ha utilizado mucha tecnología. De hecho, gracias a la tecnología, durante la pandemia se logró que las familias pudieran saber qué estaba pasando uh-huh. en los momentos que estábamos todos confinados y con mucha dificultad para comunicar con todos los familiares, ¿no? Entonces, uh-huh. la tecnología ayudó mucho. Entonces, eso de que la tecnología, bueno, sesgo un poco mental, sociológico, de que los mayores no saben, bueno, hay muchos que no saben y otros que, uh-huh. que sí saben, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿estáis facilitando de alguna manera que las personas mayores, por decir algo, uh-huh. Pues mayores, que además a veces pueden tener algún tipo uh-huh. ya de dificultad cognitiva o de aprendizaje, ¿cómo facilitáis de alguna manera que esas personas no pierdan calidad en su servicio, pues porque no sepan exactamente a cuál de aquellos botones le tienen que dar o cómo lo tienen que hacer?
Sí, yo creo que en el mundo de las residencias una gran parte de los residentes que están allí pues tienen un deterioro cognitivo. Nosotros uh-huh. tenemos servicios para hacer que la gente mayor se quede en casa el mayor tiempo posible. Cuando ya en casa no le puedes cuidar adecuadamente, pues tienes el acceso a una residencia. Y en la residencia utilizamos mucha tecnología. Por ejemplo, hacemos brain gym, actividades a través de la tecnología, de simuladores para que la gente haga actividad. O pedaleas sentado en una silla a la vez que generas energía para poder seguir jugando algo, ¿no? Y un poco lo más puntero que hicimos, esto es en el año ya en 2019, principios del 20, teníamos mascotas que eran robots, pequeños robots, uh-huh. gatitos y, uh-huh. y perritos. Parece uh-huh. que suena un poco a, uh-huh. así de risa, ¿no? De broma, pero eran súper efectivos para gente con deterioro cognitivo muy avanzado, ¿no? Son mascotas que puedes jugar con ellas, acariciarlas, hacen ronronean como un gato, son, uh-huh. y eran súper efectivos. Es utilización de tecnología adaptada, en este caso, a la necesidad de la gente con demencia, gente muy mayor, muy dependiente y con mucho deterioro cognitivo, y ese momento pues era un momento de confort y de paz para ellos, y empezamos a utilizarlo en el 2019, y en el 20, pues eso nos ayudó mucho también en la pandemia, tener este tipo de recursos, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, la tecnología en el cuidado de los mayores es muy importante, uh-huh. porque te permite tener toda la información digitalizada, por lo tanto controlas mejor toda la información del paciente uh-huh. o del residente. Puedes ordenar los planes de actividad de la gente, gestionas mucho mejor la información desde el punto de vista de ciberseguridad y de DPO, y además te permite comunicarte mucho mejor con las familias. Tenemos una aplicación de familias donde durante la pandemia también colocábamos cada día lo que estaba pasando con cada uno de los residentes. Y además las familias podían intercambiar imágenes y bueno, permitía, dentro de lo posible, que era una época muy dura, pues tener contacto a diario con los familiares. De hecho, pasamos de un 30% de usuarios a un 90% de los familiares que no tenían la aplicación, se la bajaron para poder utilizarla. Claro, muchos de estos casos, la gente que tiene ahora 90 años tiene 5 hijos, mm. y a lo mejor en la residencia tiene 2 personas de contacto. Cuando mm-hmm. tienes que contactar a los 5 hijos a la vez, sí. es mejor utilizar una herramienta tecnológica que te permite descargar información de lo que pasa en el día con tu padre, ¿no? Claro. Y así, bueno, todos pueden ver lo que está pasando.
Uh-huh. Pachi, ahí yo pienso una preocupación generalizada sobre, no solo en el ámbito de la sanidad, sino en general, pero claro, este es un ámbito muy, muy sensible, sobre la privacidad de datos, de quién son los datos, cómo los gestionan, a quién le dan acceso. ¿Cómo lo tratáis desde tu empresa? ¿Cómo se trata en Sanitas? ¿Y cuáles son las mejores prácticas que existen en este momento?
Pues es una pregunta muy, muy interesante. Además que los datos de salud son datos especialmente sensibles y es una actividad que está especialmente regulada para proteger un derecho importante de los ciudadanos, ¿no? Entonces, nosotros todo esto lo trabajamos con el máximo rigor. Y en realidad el dueño de los datos de salud es el paciente, es el cliente. Nosotros solo tenemos acceso a los datos de uso de la póliza, desde la parte aseguradora, uh-huh, o los uh-huh. datos de salud que puedas tener en la parte hospitalaria, si es el responsable del hospital, de alguna gestión relacionada con la salud puntual en ese momento. Entonces, en ese sentido, aplicamos el máximo rigor y tenemos un montón de cuidado en todo lo que hacemos para proteger los datos de las personas, tanto en dental, como en mayores, como en seguros, como en hospitales, todas las actividades que desarrollamos en el grupo, ¿no? Entonces, algo realmente relevante para nosotros. Y en este sentido hay una iniciativa muy buena que se ha lanzado este año, que es la plataforma de interoperabilidad, que la lidera una asociación patronal, que se llama el IDIS, que es para el desarrollo y la integración de la sanidad privada. Y lo que hemos creado es una plataforma que se llama Hermes, en el que entre todos los prestadores y entre todos los aseguradores, o gran parte de ellos, creamos una plataforma donde cada paciente puede dar acceso al médico tratante a informes que tiene de salud de otros prestadores. Si, por ejemplo, vas a un hospital de Sanitas y quieres ver un informe de HM o de Quirón, uh-huh. a través de esa plataforma, tú como paciente le puedes dejar ver al médico el informe que tienes de haberte tratado hace 6 meses o un año en otro hospital, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante porque ahora para el cliente, en el viaje del cliente, cada vez que va tiene que viajar con la bolsa, con todos los informes o buscar informes que no sabe dónde los tiene. Esto de manera automática está en esta plataforma y facilita este concepto de la interoperabilidad en salud, ¿no? Ahora el reto es que esto se expanda a toda uh-huh. la industria y también haya esa interoperabilidad con el sector público, que puedas ir a la seguridad social y puedas uh-huh. ver la información de lo privado y viceversa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un gran proyecto que muy desconocido para mucha gente, pero creo que es un gran avance para la salud y para los derechos de los ciudadanos, en definitiva, ¿no? Y para facilitar la vida a la gente, ¿no?
Uh-huh. Con respecto también a estas preocupaciones que se van generando y que son lógicas ante algo tan, tan distinto y tan disruptivo como puede ser, ¿no? Pues la digitalización en el ámbito de la sanidad, está también una cierta inquietud de si quizás podamos llevar la medicalización a, hacia un extremo, ¿no? Pues donde como somos capaces de tener todos los datos, ¿no? biomédico, de la persona, de su funcionamiento, etcétera, ¿no? Que acabemos excediéndonos en la medicalización de esas personas. ¿Cuál es tu percepción al final? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios en este?
Bueno, es una pregunta muy interesante también esta, porque yo creo que en el mundo de la salud, desde la parte prestadora, siempre hay una tendencia a intentar hacer más cosas, pero hay un equilibrio muy bueno en el sector, que es la parte aseguradora, que lo que quiere es que cuanto menos cosas hagas, mejor, ¿no? Es un poco ese equilibrio, ¿no? Coberturas con prestaciones y siempre intentando dar el mejor servicio, todo lo que el cliente necesite, pero no más de lo que necesita, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, permite controlar ese posible riesgo de ultramedicación, prescripción de medicamentos o de tratamientos. Es cierto que al tener más información identificas más posibles riesgos de salud. Ahí es donde entra lo que comentaba antes de estos programas preventivos, que gracias al dato puedes hacer cosas que eviten que te conviertas en un paciente agudo, sino que siendo un paciente crónico te puedo controlar, te puedo ayudar a controlarte, te puedo dar los medios, la atención médica o la medicación que necesites en el momento que lo necesitas. Lo mismo con cuando eres un paciente sano, un cliente sano, que lo que quieres pues perder peso o dormir mejor o estar más en forma, pues se puede trabajar en ese equilibrio, ¿no? Es no ultramedicalizar, no ultraprescribir y a la vez dar los servicios que los pacientes necesitan, ¿no? Pasa que tener una visión bastante integrada de todo el proceso, ¿no? De toda la atención.
Absolutamente.
Pero bueno, hay que no puedes dejar de vigilarlo eso.
Sí, no, es una preocupación, pienso que es sensata y que hay que buscar los medios para evitarlo, ¿no? Y que siempre en el medio está la virtud y lo difícil es saber dónde está el medio,
¿no? Eso sí es más difícil.
todos estos cambios llevan a que el personal médico necesite tener unas competencias que a lo mejor pues hace 20, 30, 40 años, no, a lo mejor no, seguro, no tenían ni se podían desarrollar porque no existía, ¿no? Por lo tanto, pues entiendo que tendréis que estar haciendo también actividades, acciones o programas pues para hacer pues que esas personas pues puedan realmente, ¿no? Pues utilizar todos estos medios que antes no existían. ¿Cómo lo estáis afrontando?
Sí, bueno, yo creo que hay también una inversión enorme de recursos económicos y personales de hacer que esto pase, ¿no? Nosotros en Sanitas tenemos mucho interés en que esto sea cada vez, pues, por el bien de nuestros pacientes, de nuestros clientes, que sea lo más digital, y para eso tenemos que formar a nuestros enfermeros, matronas, fisioterapeutas, todos en el uso de la tecnología. Al final, gran parte de la operación de Sanitas Misiones son sistemas y personas, ¿no? Esa es un matrimonio indisoluble. Entonces, hay que estar todo el rato formando, todo el rato invirtiendo en tecnología para que la tecnología sea eficaz, sea segura, controle muy bien los riesgos de posibles ataques. Todo eso nos requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo seguimiento. No solo nosotros, yo creo que en general la industria estamos todo el rato invirtiendo en tecnología y en formación. Porque todo cambia, el mundo tan cambiante, un entorno tan buca como el que vivimos, pues hay que estar todo el día inventando nuevos productos, nuevos tratamientos, estando al día, incorporando los que son realmente eficaces, también evitando los que no lo son. Entonces, bueno, ahí siempre hay también una posición de equilibrio, ¿no? De estar formando y a la vez dando acceso a la tecnología.
Muy bien. Ya para acabar, ¿no? En los próximos 5 años, ¿qué podemos esperarnos? Bueno, pues como potenciales clientes que todos somos, ¿no? O potenciales pacientes que todos somos, ¿qué podemos esperarnos en los servicios y en los programas que nos ofrecéis, ¿no? Pues desde las aseguradoras y desde el sistema sanitario basado en la tecnología y en la digitalización.
Pues yo creo que la evolución es, lo que decía al principio, una medicina mucho más personalizada, mucho más predictiva y mucho más, digamos, conservadora en el sentido de puedo hacer prevención. Yo creo que es hacia donde vamos, también por la pirámide poblacional, gente cada vez más envejecida, con problemas más crónicos. Todo lo que vamos a hacer para prever esos y curar esos problemas crónicos, yo creo que es hacia donde va. Nosotros abrimos en el 2025 un hospital, primer hospital digital, que tiene esa combinación de...
¿Qué quieres decir un hospital digital?
Pues es un hospital que combina mucha tecnología, algo de robótica y además clientes médicos muy preparados para atender los mejores profesionales, muy humanos, muy, muy profesionales en su especialidad, pero a la vez con uso de la tecnología intensivo, para el diagnóstico, para el tratamiento y para el seguimiento. Entonces, bueno, habrá muchas cosas, está un laboratorio integrado, el laboratorio de genómica, bueno, una parte, bueno, ahí es un proyecto muy, muy chulo que ya en el 2025 será una realidad.
Muy bien, pues nada, tendremos que estar ojo a visor para ir integrando todos estos cambios. Muchísimas gracias, Pachi, porque hemos hablado de muchos temas interesantes, ¿no? De algunos riesgos que pueda conllevar, ¿no? Y que desde las empresas estáis poniendo los medios adecuados, pues como puede ser el tema de la seguridad de datos, pero también ese tema de la interoperabilidad, pues para que no tengamos que ir, ¿no? Pues constantemente pues dando la misma información, que era lo que hacíamos hasta ahora, sinceramente, ¿no? Pues ahí se está poniendo, pero luego también pues no hemos hablado de otros grandes temas como pues esa preocupación pues por la medicalización, esa sostenibilidad que se está llevando, que es consecuencia, ¿no? Pues de poder dar unos servicios en los que evitamos, y hablamos de sostenibilidad, pero también creo que probablemente podréis estar midiendo si hay menos personas que se contagian por el hecho de ir a los hospitales, ¿no? Porque esto, bueno, yo creo que era algo que era bastante habitual, que entrabas en un hospital sano y salías enfermo.
Sí, pues eso es súper habitual. Los hospitales solo cuando es necesario. Hay que intentar, por eso el cuidado a domicilio es también.
Entonces esto es algo muy, muy, preventivo. Muy positivo, y también pues esa generalización de estandarizar un poco el servicio que estamos recibiendo, porque si no, los que estamos en grandes ciudades quizás, ¿no? Pues podríamos tener mayor acceso pues por cercanía a un servicio de calidad. Entiendo que esto también es algo que democratiza los servicios, así que nada, yo creo que todo esto es algo pues para seguir abrazando todo este cambio y también seguir viendo cómo nos subimos al carro de esta digitalización. Muchísimas gracias, Pachi.
Un placer, gracias a vosotros.